Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Recortes prácticamente generalizados en las bolsas. A la espera de que lleguen las referencias macro clave de la semana, hoy el dato en Europa pasa por ese índice GFK de clima de consumo en Alemania, que empeora ligeramente después de 4 meses de alzas consecutivas. Un dato que deja a las claras que el camino para salir de esa tendencia actual de consumo lento es difícil y no está exenta de contratiempos. El de hoy es un día con los inversores muy pendientes de la evolución del yen, porque ha tocado su nivel más bajo desde 1986 frente al dólar, y esto hace que los inversores estén alerta ante cualquier señal de intervención de las autoridades japonesas para impulsar su atribulada moneda. A finales de abril y principios de mayo, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central Nipón gastaban 62.000 millones en apuntalar al yen. Y es un día con declaraciones del gobernador del Banco de Finlandia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Olli Rehn considera razonable la expectativa de otras 2 bajadas de tipos de interés en lo que queda de año aquí en la eurozona, después del ajuste de 25 puntos básicos de este mes, pero a renglón seguido insiste en que el organismo, la entidad, no se va a comprometer con ninguna pauta.
In case we see the disinflationary process continuing.
En caso de que veamos que el proceso de desinflación continúa y se mueve hacia nuestro objetivo de simetría del 2% en el medio plazo, entonces sería razonable asumir que vamos a seguir en esta dirección y continuaremos con los recortes.
Se mantendrán vigilantes de los datos, cifras que en el caso del crecimiento de España están sorprendiendo para bien al Banco de España, como reconoce su gobernador en funciones, Margarita Delgado, gracias al tirón de las exportaciones de servicios y a la mejora de la inversión, aunque en este último punto insiste.
Aunque ha mostrado una cierta fortaleza en el primer trimestre, no se nos debe olvidar que aún se encuentra por debajo de los niveles prepandemia. Es decir, a pesar de los fondos Next Generation EU, todavía no hemos visto recuperar los niveles prepandemia por el lado de la inversión.
Delgado asegura que el Banco de España contempla que la economía nacional crezca un 0,6% entre abril y junio, algo más de lo previsto en un principio.
Todo indica a que el crecimiento del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre de 2024 podría situarse, pues quizás, en el entorno del 0,5%, 0,6%, lo que nos daría un crecimiento interanual del 2,4%. Con la revisión de ayer del INE, el crecimiento interanual sería del 2,5% en segundo trimestre versus segundo trimestre.
Son cifras que llegan tras esa revisión al alza de los datos de la contabilidad nacional del primer trimestre, con ese avance del PIB del 0,8%. En relación al previo. En bolsa, ¿cómo están las cosas? Tenemos al IBEX recortando un 0,86% en 11.021 puntos en un día con ArcelorMittal, Acciona o IAG entre los más penalizados. Este último ha celebrado Junta General de Accionistas, en la que su consejero delegado Luis Gallego ha pedido un acuerdo equilibrado a la comisión para la compra de Air Europa por parte de Iberia, y ha dejado en el aire la vuelta al dividendo pese a la previsión de otro año récord de ingresos y pasajeros. Pero no han sido las únicas previsiones.
En este contexto esperamos seguir generando un flujo de caja libre significativo y mantener un balance sólido y de grado de inversión. En cuanto a los costes, esperamos que nuestros costes unitarios, excluyendo el combustible, aumenten ligeramente en 2024. Y sobre la capacidad, estimamos que se incremente alrededor del 7%.
En el lado opuesto, en el de las alzas, tenemos a pocos valores en positivo, pero uno muy destacado, Rovi, que avanza un 2,89% a esta hora de la tarde, tras reconocer que ha recibido de varias entidades ofertas no vinculantes para la adquisición de su negocio de fabricación a terceros. Dice, eso sí, que no ha tomado ninguna decisión definitiva al respecto. Justo hoy se han puesto sobre la mesa nombres como los de CVC, Cinven, KKR o Permira, como algunos de los que ya habrían avanzado o pasado a una segunda fase de ese proceso de venta de una unidad que podría valorarse en unos 3.500 millones de euros. No es la única desinversión en ciernes. Hoy copa portadas también la intención de Sanofi, de la compañía farmacéutica francesa, de deshacerse de su división de productos sanitarios de consumo. Y aquí las cifras que se barajan andan por los 20.000 millones de euros. Enseguida lo abordamos, enseguida hablamos de todos estos protagonistas, también de los que están destacando en Estados Unidos. Hoy tenemos ya algunas firmas que han presentado cuentas antes del inicio de la sesión. A partir de las 4:30 hablaremos de los retos a los que se enfrentan a día de hoy las pymes. Será con Abel Petisco, director general de Mercado, Empresas y Empresarios de la firma especializada en asesoría para empresas, para pequeñas compañías, CE Consulting. Abordaremos el escenario macro y de mercados para la segunda parte del año que se plantean desde el grupo financiero Beca, de la mano de su economista jefe, David Azcona, a las 5 de la tarde. Media hora después, en nuestro espacio de educación financiera, hoy hablaremos de la figura de los proxy advisors. Hemos sabido hoy mismo que el único que existe en España acaba de aconsejar a los accionistas del BBVA que respalden esa ampliación de capital que necesita la entidad para hacerse con el Sabadell. Pues hablaremos de ello y del papel de los asesores de voto de la mano del fundador y consejero delegado de Corporans, Juan Prieto. Y en la última parte del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa en dos partes. Una primera con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets, y una segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y lo hacemos mirando al principal mercado del mundo, al mercado estadounidense, cuando han transcurrido ya los primeros 36 minutos de negociación. ¿Cuál es la escena que tenemos? Pues están en negativo el Dow Jones y el S&P 500, este último muy plano, y alzas tan solo en el caso del Nasdaq, un repunte discreto igualmente del 0,32%. Hoy que tenemos sobre la mesa datos macro, las solicitudes de hipotecas en el país, que repuntan un 0,8% en la última semana. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Tras un aumento del 0,9% en la semana anterior. Por su parte, el tipo de interés medio en las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia, se mantiene en el 6,93%. Los permisos de construcción en la última semana han mejorado en dos décimas, del menos 3% previo al menos 2,8%, cuando se esperaba además que el dato cayera. Y las ventas de viviendas en mayo, en este caso, han bajado al menos 11,3% desde el 2% anterior, hasta 619.000 unidades frente a las 698.000 de abril, por debajo de lo esperado.
16 economistas ganadores del premio Nobel dicen que las políticas de Trump alimentarán la inflación.
Lo han dicho así en una carta firmada conjunta. Dicen que la agenda económica del presidente Biden, demócrata, es muy superior, según sus palabras, a la de Trump, el expresidente republicano que busca un segundo mandato. Los economistas señalan que los planes económicos de Trump van a reavivar la inflación tanto en Estados Unidos como en el mundo, en parte debido a su promesa de imponer aranceles más estrictos a las importaciones chinas, algo que va a aumentar los precios de muchos bienes comprados por los consumidores estadounidenses. Entre los firmantes, Joseph Stiglitz, ganador del Nobel de Economía en 2001, o Sir Angus Deaton, galardonado en esa misma categoría en 2015.
La Fed examina a 32 bancos de Estados Unidos que tienen más de 100.000 millones en activos.
La Reserva Federal publica hoy, tras el cierre de los mercados, los resultados anuales de sus test de estrés. En este caso los ha realizado un total de 32 bancos que cuentan con más de 100.000 millones en activos. La cifra es mayor que la de 2023, ya que por una normativa del regulador estadounidense, los bancos entre 100.000 y 250.000 millones de dólares en activos tienen que pasar esas pruebas de resistencia cada dos años. La Reserva Federal utiliza estas pruebas de tensión para determinar las reservas de capital que tienen que hacer las entidades de cara a las posibles crisis, una herramienta diseñada para proteger al sistema bancario.
General Dumis registra una caída de las ventas trimestrales mayor de la prevista.
Debido a que los consumidores con problemas de liquidez han reducido el consumo de sus productos de mayor margen y se han decantado por alternativas más baratas. Las ventas netas trimestrales de esta compañía han caído hasta los 4.710 millones frente a los más de 5.000 del año pasado y han quedado además por debajo de las previsiones de los analistas.
Atención a Whirlpool porque su rival Bosch estaría estudiando su compra.
El grupo de ingeniería alemán estudia una oferta por el fabricante estadounidense de electrodomésticos, según publica Reuters. Bosch ha estado en conversaciones con posibles asesores sobre esa posibilidad de lanzar una oferta por Whirlpool, que tiene una capitalización de en torno a 4.800 millones de dólares. La compra reforzaría el negocio de electrodomésticos de Bosch en un momento en el que crece la competencia por parte de rivales asiáticos.
Están disparados los títulos de Whirlpool, están subiendo más de un 12,5%. Southwest revisa su previsión de ingresos por unidad para el segundo trimestre.
Así es, en concreto, la previsión de ingresos por millas de asiento disponible, lo que es un indicador de su poder de fijación de precios. La compañía ha citado una demanda de viajes desigual. La aerolínea espera ahora que los ingresos del trimestre bajen entre un 4 y un 4,5% frente a la estimación anterior que esperaba una caída del 1,5% al 3,5%. Las aerolíneas están teniendo problemas para calcular la demanda, al tiempo que se han visto afectadas por el retraso en las entregas de nuevos aviones.
Tenemos en el punto de mira a Interactive Brokers. Dice que ha perdido 48 millones de dólares debido a un problema en la bolsa de Nueva York.
Se trataba de una incidencia a principios de este mes que desencadenaba oscilaciones masivas en el precio de las acciones de Berkshire Hathaway. La firma ha dicho que ha presentado reclamaciones ya ante la bolsa de Nueva York, pero se han denegado sus solicitudes. Interactive Brokers estudia otras opciones.
El mayor fondo de pensiones de Noruega pone fin a su inversión en Caterpillar por la ofensiva en Gaza.
El motivo es el riesgo de que su equipamiento sea utilizado por el ejército israelí en esa ofensiva en la franja de Gaza. El fondo ha desvelado que ha mantenido un diálogo durante varios meses con Caterpillar sobre si contribuye o no a cometer abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional, pero la empresa no habría respondido a sus preguntas.
Y Albemarle quiere hacer más subastas de litio tras reconocer su preocupación por los precios.
El principal productor de litio del mundo planea organizar más subastas de ese metal utilizado en baterías de vehículos eléctricos con el fin de fortalecer la transparencia de los precios y promover una mejor comprensión de un mercado que se percibe como muy opaco. Desde la compañía han señalado que los precios del litio a los que se enfrentan son preocupantes, pero creen que la transición energética es inevitable. Es por ello que sus previsiones sobre la demanda de litio a largo plazo son sólidas.
Hoy la compañía, después de estos anuncios, está subiendo con fuerza, repunta por encima del 5%. FedEx, con muy buen comportamiento como reacción a los resultados que presentaba anoche. Y en el lado de las caídas, pues tenemos a firmas como Moderna o a General Mills, que ha presentado hoy, antes del arranque de la sesión, están recortando más de un 6 y un 5% respectivamente en negativo Paychex, que es otra de las que ha presentado cifras en las últimas horas. Vamos a detenernos en Estados Unidos con Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Celso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy tenemos algunas referencias. Tenemos datos, por ejemplo, de permisos de construcción y de ventas de viviendas nuevas. Valoración que nos sirve para pulsar un poco cómo está el sector inmobiliario constructor en Estados Unidos.
La verdad es que los datos que hemos conocido hace unos minutos han sido bastante flojos. Es decir, la parte de venta de nuevas viviendas ha estado por debajo de lo que estaba estimando y se sitúa en 619.000, en el nivel más bajo que veíamos desde hace varios meses, ¿no? En este sentido, parece que los efectos de política monetaria han hecho mella en el mercado inmobiliario estadounidense, como era de esperar, y la vista sigue puesta en cuándo se va a tocar esa política monetaria, que por ahora, al ver en otras partidas de la inflación fuerte, pues sigue estando en niveles elevados.
Bueno, tenemos en el punto de mira varias compañías, entre ellas FedEx, está subiendo con fuerza. Anoche al cierre presentaba resultados y convencen a los inversores. ¿Qué es lo que más gusta? Porque el valor está subiendo más de un 12%.
Sí, la verdad es que los resultados en sí han sido buenos, que se ha subido la guía de beneficios, ha hablado también de reducción de costes y mejores perspectivas en los ingresos, y luego también ha hablado de una recompra de 2.500 millones de dólares en acciones. Pero lo que más ha captado la atención es una posible desinversión del negocio de transporte de mercancías, que se podría valorar entre 25.000 y 30.000 millones, que eso supone casi el 50% de la capitalización de la misma. y solo representa el 11% de sus ventas. Pero hay que tener en cuenta que esta división es la que más margen aporta a la compañía. Por lo tanto, aparte de esa entrada de caja que podría haber en el grupo, habría que ver después cómo es la foto final que queda en la empresa, ya que si vamos a una situación donde tenemos una empresa con menores márgenes, pues el tema de evaluación también habría que tocarse.
Bueno, hoy tenemos entre las compañías que han presentado a Paychex, el proveedor de software de nóminas y recursos humanos estadounidenses. Se han conocido antes del arranque de la sesión. ¿Cómo ha visto esos números?
Sí, la verdad es que los resultados del cuarto trimestre han mostrado un crecimiento en BPA que lo sitúa en $1.12 por acción frente a los 97 centavos del año anterior y lo que es más importante es que están por encima del 1.10 estimado, ¿no? Es algo mejor de lo que estaba esperando el mercado, con unas ventas que han crecido un 5.3%, ¿no? También situándose un poco por encima. Esa mejora de ventas ha provocado pues que a medida que vas bajando la cuenta de resultados, si mantienes los costes, pues hayamos visto mejoría pues prácticamente en todas las partidas. Hablábamos de la parte del BPA, pero también en toda la parte de los distintos márgenes, ¿no? A medida que vamos bajando la cuenta de resultados. La parte significativa también es esas guías para 2025, que siguen viendo el crecimiento del BPA entre un 5 y un 7%, con unas ventas entre un 4 y un 5,5% de crecimiento. El mensaje que ha dado la compañía sobre cómo ve la economía actual y cómo ve a esas empresas que son sus clientes, esas medianas y pequeñas empresas, dice que sigue mostrando un entorno bastante desafiante, ¿no? Y achacan mucho a la compleja regulación y un mercado laboral ajustado y presiones inflacionistas que hace que para ellos sea un mercado que se estén comportando bien, ya que su software es muy necesario para todo ese pago de nóminas y gestión de las empresas.
Hoy está recortando la compañía algo más de un 4%. Tenemos, en cambio, resultados de General Mills, que también está cediendo en bolsa, pues algo más de un 5%. ¿Qué visión tiene para la firma de alimentación tras estas cifras?
Aquí, pues, por ejemplo, en el caso de Paychex que comentábamos antes, veíamos una empresa con altos márgenes, un crecimiento más elevado. En el caso de General Mills es un poco es una empresa de comida envasada que tiene unos márgenes más bajos y lo que estamos viendo es que los crecimientos que hablábamos antes de un 5% en esta compañía pues son bastante planos, ¿no? La guía que ha dado para el año que viene está entre un 0 y un 1% de crecimiento de ventas y el mercado estaba estimando un 1,18 y el BPA pues bastante plano, entre un menos 1 y un 1% de crecimiento. Al final, una de las cosas más principales a la hora de valorar una compañía es ese crecimiento que podemos esperar. Y en el caso de General Mills, pues estamos en un entorno que no le favorece para en un entorno de un mercado mucho más maduro y que no le favorece para tener un comportamiento positivo en mercado.
Bueno, hablando de comportamiento positivo, el que experimenta hoy Rivian, que está subiendo más de un 28%, ha recibido ese espaldarazo de una inversión de Volkswagen en una compañía conjunta. ¿Qué supone esto para Rivian?
A ver, es una inyección de caja importante porque les entran 1.000 millones ahora, que hace que en una compañía donde todavía no han visto los beneficios, si lo que están haciendo es quemar caja trimestre tras trimestre, pues es una bocanada de aire fresco para seguir en el mercado, ¿no? Aquí encontramos pues dos visiones. Una que es la de Volkswagen, que intenta penetrar de forma más rápida en el mercado de coches eléctricos, ya ha hecho alianzas con compañías chinas, ahora se ha ido al otro lado del Atlántico para hacerlo con compañías americanas, en un mercado donde cada vez hay mucha más competencia, principalmente de estas compañías chinas que están entrando tanto en el mercado europeo como en el americano. Actualmente la compañía Rivian todavía tiene mucho que demostrar. Al final, en la entrada de Amazon hace unos años en la compañía, pues era como una garantía de la viabilidad de la compañía, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, pues esa quema de caja ha puesto en duda muchas veces su modelo de negocio, ¿no? Ahora, con la entrada de Volkswagen, pues es una nueva ondanada de aire fresco que veremos si poco a poco se traduce, pero nosotros personalmente no estamos en una compañía que vemos que no gana dinero y en que está en un mercado enormemente competitivo.
Una cosa más, una pincelada sobre el sector financiero, porque hoy al cierre la Fed publica los resultados de los test de estrés a la banca de Estados Unidos. ¿Con qué ojos miran al sector?
Pues la verdad es que es un sector que en un entorno de tipos elevados pues siempre nos viene la idea que es positivo para ellos. Lo que pasa es que distintas partes del sector en un entorno con tipos elevados durante más tiempo, como puede ser la parte de money, se enfría en estos momentos. Nosotros es un sector que tiene una elevada regulación. Estamos en pico de tipos de interés y debido a la complejidad y el apalancamiento que tiene, pues normalmente no solemos invertir a menos que sea un nombre muy concreto para una posición mucho más táctica. Pero de forma estructural nosotros nos solemos mantener alejados del sector.
Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, García. Buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Hoy, mañana, siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, 20 minutos pasarían de las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias. Tenemos al IBEX con descensos del 0,75%, el selectivo en 11.035 puntos, mientras estamos pendientes, por ejemplo, de Telefónica. STC comunica al gobierno su intención de adquirir el 9,9% de la compañía. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Saudi Telecom comunica su deseo de ejecutar cuanto antes su plan para adquirir el 9,9% de Telefónica 10 meses después de irrumpir en su capital. Según el Confidencial, los representantes del grupo saudí han hecho oficial la petición para que el Ejecutivo apruebe la autorización para ampliar la participación de la Teleco desde el 4,9% hasta el 9,9%, lo que le daría acceso a tener un asiento en el Consejo de la Española.
Robi reconoce el interés de 4 fondos de capital riesgo por 3.500 millones en activos de la compañía.
La Española ha reconocido tener varias ofertas no vinculantes de varias entidades para vender el negocio de fabricación a terceros, valorado en unos 3.500 millones de euros, y que espera traspasar a lo largo del segundo semestre del año, siempre que se cumplan las expectativas de precio de la familia López Belmonte, que controla la farmacéutica. Parece que CVC, Cinven, KKR y Permira son las 4 firmas que han sonado como candidatas para hacerse con el área que Robi ha puesto en venta.
IAG sigue avanzando con la Comisión Europea en su fusión con Air Europa.
Así lo ha confirmado el consejero delegado del conglomerado de aerolíneas, Luis Gallego, durante la junta de accionistas de la compañía, que ha aprobado las cuentas de 2023.
Por nuestra parte, seguimos a disposición de la Comisión con el objetivo de alcanzar un acuerdo equilibrado que proteja suficientemente la competencia y al mismo tiempo nos permita mejorar la conectividad de España, aumentar la competitividad de Europa y garantizar la capacidad de elección de los consumidores. En definitiva, convertir Madrid-Barajas en el gran hub del sur de Europa que debe ser.
Gallego ha destacado también la fortaleza de la compañía durante un primer trimestre muy bueno y avanza un alza de los costes unitarios durante este año.
Aena es de las pocas que repunta hoy en bolsa en el IBEX después de elevar sus previsiones de crecimiento de pasajeros.
Una revisión al alza de su estimación de crecimiento del tráfico de pasajeros para 2024, que ahora se sitúa en un 8,3 con respecto a 2023 en un escenario central, frente a la previsión anterior que lo situaba en un 3,8% en ese mismo escenario. Supera con esas cifras incluso el escenario alto que se había marcado inicialmente y que era de un 7,1%, y Aena estima que en este ejercicio se superen los 300 millones de pasajeros.
Una consejera de Tubacex dimite por discrepancias con el accionista significativo Aristrain de la Cruz.
Gemma Navarro Mangado ha presentado su dimisión como consejera dominical por discrepancias con el Consejo de Administración y con el accionista que propuso su nombramiento y habría solicitado incluir su cese por pérdida de confianza en el orden del día de la Junta de la Firma de este 27 de junio.
Aircross prevé pérdidas de hasta 2 millones en el primer semestre.
Y una reducción del EBITDA de entre un 45 y un 56%. La española estima pérdidas de hasta 2 millones cuando venía de ganar 16 millones y medio en el primer semestre.
Neinor Homes anticipa un dividendo de 75 45 millones en dos pagos.
El primero de ellos se llevará a cabo el 31 de julio y el segundo entre octubre y noviembre de este año. Cada uno de ellos representa una rentabilidad del 4% y de esta forma anticipa el 40% de la distribución anual objetivo de 200 millones de euros y mantiene su compromiso de distribuir 325 millones entre 2024 y 2025 en el marco de su plan estratégico.
Audaz Renovables propone una política de retribución de 15 millones anuales hasta 2026.
La propuesta está sujeta, eso sí, a la aprobación de la Junta General de Accionistas. El grupo energético condiciona la retribución a alcanzar un EBITDA superior a los 95 millones de euros en cada uno de los ejercicios, un resultado neto por encima de 20 millones y una ratio de deuda neta sobre EBITDA inferior al triple.
Hoy otra del sector, Solarpack, se ha convertido en Celestra, cambia de nombre y ha firmado 8 gigavatios en proyectos hasta 2026 por 5.000 millones de euros. Y tenemos en el punto de mira a Ecentis, estudia posibles compras para crecer tras la reestructuración de su negocio.
José Elías, principal accionista y nuevo presidente de la firma, considera que en el mercado existen otras compañías que pueden ser adquiridas e integradas en Ecentis para que la empresa vuelva a crecer. Vamos a crecer de todas las formas que nos permita el mercado, señalaba tras la Junta de Accionistas de este miércoles.
Vamos a detenernos en los valores que hoy destacan en la bolsa española con Antonio Castelo de iBrokers. Hola Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y uno de esos valores es Aena, que es de las que está en positivo, de las pocas dentro del IBEX, tras elevar previsiones de crecimiento de pasajero para este año. Y además es una mejora considerable, ¿no? ¿En bolsa siguen viendo ustedes potencial a Aena?
Bueno, pero es verdad que Aena ha revisado al alza significativamente su estimación de crecimiento del tráfico aéreo para 2024 hasta un 8,3% sobre las cifras de 2023 frente a la previsión anterior del 3,8 en su escenario central y del 7,1 en su escenario alto. ¿Qué vemos aquí? Pues que el consenso se estaba estimando una cantidad cercana al 10% de crecimiento, por lo tanto, pues bastante en línea con lo que ha dicho Aena, ¿no? Por lo que yo creo que esa mejoría estaba ya un tanto descontada por los analistas y probablemente trasladada al precio, ¿no? Yo creo también que hay que tener presente que estas cifras de crecimiento son para 2024 y no se han trasladado más allá, por lo que creo que hay que ser un tanto cautos, ¿no? Entonces, ahora mismo está cotizando Aena con un descuento aproximadamente del 8% respecto a su precio objetivo a un año. El valor está bien, es un valor que es sólido, pero yo creo que en la cotización ya está reflejado la capacidad de aumento de negocio que tiene y que está mostrando y que la compañía ha anunciado.
Hemos estado muy pendientes de Iberia, de IAG, por la Junta de Accionistas. ¿Es optimista con respecto a la aerolínea, las puestas como estamos de esa temporada de verano?
Bueno, vamos a ver, en un momento en el que la mayor parte de las cotizaciones de los principales valores del IBEX se han ido ajustando sus precios objetivos, pues la cotización de IAG está bastante alejada, ¿no? Cotiza un descuento del 35%. Y esto no es una casualidad. ¿Por qué? Bueno, aquí hay dos temas, dos frentes abiertos que son importantes y que el mercado está considerando, ¿no? Uno es el cierre de la operación. Esperemos que más pronto que tarde con Air Europa, ¿no? Aquí ha tenido, como sabemos, pues que ceder vuelos de forma considerable en rutas que hasta ahora eran consideradas como estratégicas. Esto no es muy de gusto del mercado. Y el otro asunto es que sigue sin desvelarse y repartirá dividendo, pese a que las cifras que está dando IAG pues son bastante buenas, ¿no? Nosotros además entendemos que las guías son alcanzables, ¿no? Los precios de 2024 van a ser similares a los de 2023, con cierto recorrido al alza, y por el momento el sector sigue mostrando fortaleza en la demanda, como hemos comentado antes, precisamente con Aena, ¿no? La bajada de hoy, pues yo creo que está influyendo también el aviso dado por Southwest Airlines, reduciendo sus estimaciones de ingresos en el segundo trimestre, diciendo que se estaba adaptando a precios más bajos en el entorno actual. Bueno, no es esto lo que dice exactamente IAG, pero quizás también tiene que ver eso, o sea, el no desvelar si va a repartir dividendo, un poco las dudas que generan esas cesiones de líneas y esta noticia de Southwest Airlines, ¿no?
Hoy vemos un muy buen comportamiento en Robi, está encabezando las alzas dentro del IBEX, ha reconocido tener ofertas no vinculantes de varias entidades para vender su negocio de fabricación a terceros. Hoy se han publicado algunos nombres, entre los que estarían CVC, Cinven, KKR o Permira, que habrían avanzado a esa segunda fase de venta de este negocio que se valora en unos 3.500 millones de euros. Roby, sin esta división de negocio, ¿es un valor que les convenza a ustedes ahora?
Bueno, vamos a ver, con la venta de este negocio, pues es verdad que puede ganar mucho dinero, pero claro, la duda es si va a tener la oportunidad de invertirlo sacando una rentabilidad igual o superior a la que ha sacado hasta ahora, ¿no? Y esto, pues quizás el mercado en algún momento puede ponerlo en duda. O sea, haber ido bien, digamos, toda esta operación, bueno, pues para poner en valor ese negocio que, por otra parte, pues le estaba funcionando muy bien. Roby se ha constituido en uno de los valores estrella de la bolsa española en los últimos tiempos. Se apunta un avance del 42% en lo que va de años. Es una empresa muy bien gestionada, ha mejorado sistemáticamente sus resultados al tiempo que ha mejorado sus guías, ha apostado por este negocio, el de la fabricación para terceros, que le ha salido francamente bien, ¿no? Y bueno, luego en la parte de desarrollo de nuevos medicamentos, que siempre es un negocio complejo para las farmacéuticas, porque a veces pueden tener resultados positivos y muchas veces no los tienen, después de incurrir en elevadas inversiones, pues también lo ha hecho bien. Entonces parece que todo le ha ido bien. La duda aquí está, como te digo, en si, bueno, esta venta efectivamente va a obtener a corto plazo un beneficio muy importante, unos ingresos muy importantes, pero luego el mercado se tendrá que plantear qué es lo que va a hacer con ello, ¿no? Ahora mismo pues está cotizando prácticamente en su precio teórico un año vista, ¿no? Que es 80 euros, por lo tanto, pues bueno, habrá que seguir muy de cerca si finalmente cierra esta operación al precio al que lo hace y sobre todo si anuncia pues algunas reinversiones o un cambio de estrategia en su negocio.
Una cosa más, tenemos mal tono hoy para compañías como ArcelorMittal, especialmente porque está recortando más de un 2%. También Acerinox está entre los castigados, casi un 1% en este caso de retroceso. ¿Son dos valores cíclicos de los que estaría el margen ahora?
A ver, mencionas dos valores que curiosamente son de los más recomendados de la bolsa española, que cotizan con descuentos importantes del 44% Acerinox y del 47% Arcelor respecto a su precio objetivo, que tienen en los dos casos buenos fundamentales, que son líderes en su sector, en su actividad, pero a los que efectivamente les pasa factura la ciclicidad de la industria en la que están encuadrados, ¿no? La industria del acero, que está sujeta a condiciones económicas del momento y que afecta a la demanda de productos y a sus precios, ¿no? Yo creo que tanto como estar al margen, ahora que están cotizando muy cerca de niveles de soporte, en torno a los 20, 21 euros Arcelor y los 9,35, 9,50 euros de Acerinox, yo creo que no, que habría que estar un poco pendientes de precisamente si tocan esos niveles y los mantienen, porque entonces podría ser una oportunidad de compra corto plazo, ¿no? Pero si un inversor busca operar efectivamente en un plazo mayor o cambia las cosas o cambia la situación económica y se reactiva a nivel global, o me temo que va a ser complicado ver despegar su cotización. Y ya te digo que es curioso no ver que la mayoría de los analistas coinciden en unos muy buenos fundamentales, empresas que son líderes, que cotizan con mucho descuento, pero que realmente no terminan de despegar.
Antonio Castelo, analista de eBrokers, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
Vamos a comprobar cómo están las cosas en el resto de plazas europeas. Hoy tenemos una jornada marcada por las caídas generalizadas. Son discretas en el caso del principal indicador de la bolsa alemana. El DAX está recortando un 0,11%. Cede la bolsa de Londres, el FT100, un 0,33%. Y tenemos caídas más acusadas en el caso del selectivo francés CAC40. Son del 0,81%. El Eurostoxx 50 se mueve también en negativo. Baja en torno al 0,5%. Vamos a ver qué títulos destacan esta jornada. Yasmina Durán, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy comenzamos mirando al gigante alemán de la automoción Volkswagen por su anuncio de que invertirá 5.000 millones de dólares en una joint venture con el fabricante de vehículos eléctricos Rivian Automotive. Se trata de una operación que es un salvavidas para la empresa estadounidense en serias dificultades. A cambio, la germana obtiene acceso a la tecnología de producción de vehículos eléctricos. En Francia, segunda jornada de rebote de los títulos de Eurofins tras el ataque del fondo bajista estadounidense Muddy Waters y protagonismo para compañías como la farmacéutica Sanofi, porque estaría buscando un comprador interesado en su división. división de productos sanitarios de consumo, que podría alcanzar una valoración de unos 20.000 millones de euros. La compañía ha pedido a los interesados que pongan sobre la mesa ofertas preliminares para mediados de julio, entre los cuales estaría la empresa de capital riesgo estadounidense Advent International, la francesa PI Partners, Blackstone, CVC Capital Partners o TPG. La idea de Sanofi sería conservar una participación minoritaria importante tras su extinción. Pero en el mercado galo también hay que fijarse este miércoles en Atos, porque su situación ha dado un nuevo giro. El consorcio formado por OnePoint, firma controlada por David Layani, ha confirmado el final de las negociaciones sobre la reestructuración financiera del grupo tecnológico francés, pese a haber resultado el elegido hace unas jornadas. Se retira porque considera que no se cumplían las condiciones para concluir un acuerdo que allanase el camino hacia una solución duradera para la reestructuración financiera de la empresa. Atos, en todo caso, ha recibido ya el interés del grupo del millonario checo Daniel Kretinsky en participar en el proceso. Por lo demás, es un día con mal tono para la firma del sector de telecomunicaciones e inmobiliario Bouygues, tras revisar JP Morgan su precio objetivo sobre la compañía. Y es noticia UBS porque, según Reuters, estaría presionando al gobierno suizo para que aclare cuánto más necesitará mantener el banco en reservas de capital después de comprar Credit Suisse.
Pues son algunos de los protagonistas del día en Europa. También estamos pendientes de Legal & General en Reino Unido. Es noticia esta firma de gestión de inversiones porque ha asegurado que venderá este año su participación en el operador mundial de materias primas Glencore debido a las preocupaciones sobre su producción de carbón térmico. Vamos a detenernos en Europa. En los próximos minutos vamos a mirar algunos de estos protagonistas con Luis Benguerel, analista independiente. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero, niveles clave en los índices ahora mismo europeos.
Pues mira, en general están bastante tranquilos. El Eurostock tendría el primer gran soporte en torno a los 4.850 y la primera resistencia a romper sería los 5.000 puntos. Y en el caso del DAX, el gran soporte se movería en torno a los 17.950 y la primera gran resistencia a romper sería los 18.450.
Si miramos a valores, Volkswagen es noticia por su inversión de 5.000 millones con la estadounidense Rivian para crear una empresa conjunta con esta firma y que, por cierto, dispara en bolsa a Rivian. ¿Cómo está por técnico Volkswagen?
Bueno, en el corto plazo ha perdido el primer gran soporte, que es en torno a los 104 euros puntualmente. Vamos a ver si cierra por encima, que sería positivo. Y la resistencia en el más corto plazo se movería en torno a los 109.
Tenemos a Airbus de nuevo en el punto de mira tras el hueco bajista de la última jornada. Ahora mismo, situación.
Pues como bien comentas, no, bueno, de momento se ha movido entre los máximos y los mínimos de ayer, muy cerca. Por arriba tiene que romper los 137,50 y por abajo, sobre todo, no perder en ningún momento niveles de 129. Volverían a caer con fuerza.
Sanofi es otro de los destacados, busca 20.000 millones de dólares por su división de consumo. Niveles clave en la compañía francesa.
Ha abierto muy bien, acercándose su resistencia a los 93 euros, luego se ha ido dando la vuelta, ahora está cercano a los 91 y, por lo tanto, pues bueno, vamos a vigilar porque esta vuelta de hoy, habiendo abierto también, que eran resistencias importantes, podría provocar que vaya a buscar soportes más cómodos de 87, 88 euros.
Hemos sabido que el dueño de Louis Vuitton ha comprado acciones de su rival Richemont. ¿Cómo están las dos por técnico ahora?
Bueno, en el caso de Louis Vuitton, viene en un canal bajista de las últimas semanas. El soporte más importante se mueve en torno a los 760 euros, la resistencia a niveles de 800, y en el caso de Richemont lo viene haciendo mucho mejor. Su gran resistencia, que fue un doble techo que vimos en las últimas semanas, son niveles de 170 euros y el soporte que no debería perder, niveles de 155.
Luis Benguerel, analista independiente. Gracias. Muy buenas tardes.
Adiós. Buenas tardes.
Capital Radio. 10 años contigo.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Mañana se celebra el Día Mundial de la PYME y con esa fecha en mente, en CE Consulting, especializada en asesoría para pymes, han lanzado un informe sobre los retos de los directores financieros de las pequeñas compañías en nuestro país. ¿Quieren saber por dónde pasan? ¿Cuáles son los principales desafíos que abordan? Lo vamos a analizar de la mano de Abel Petisco, director general de Mercado, Empresas y Empresarios de CE Consulting. Hola Abel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío?
Bueno, el entorno es desafiante porque hay muchas decisiones que se han tomado en los últimos tiempos en materia laboral que impactan de forma directa en las pymes y también en los autónomos. Y siempre se ha dicho aquello de que España es un país de pymes. Estoy pensando, por ejemplo, en ese impacto de las recientes subidas del salario mínimo interprofesional. ¿Hasta qué punto esto ha sido un auténtico desafío para las pymes y para su competitividad?
Bueno, a ver, en primer lugar, la definición de PYME habría que detallarla un poquito, ¿no? Porque a veces que si pensamos en Unión Europea, las pymes tienen un tamaño bastante bastante grande. Aquí lo que entendemos a nivel en España, pues una PYME es la empresa que al final es la gran mayoría de nuestro sector de producción, donde estamos hablando de empresas entre 10 y 50 empleados, más o menos, ¿no? Bueno, el impacto que ha generado las revisiones de los salarios mínimos interprofesionales, pues dependen un poco de los sectores también, ¿no? Depende si son compañías que su coste principal o son intensivas en mano de obra, o por el contrario, pues son compañías que no tiene tanto peso en sus cuentas de explotación. En cualquier caso, pues al final es una subida de costes que evidentemente se traslada directamente a la cuenta de resultados y que lógicamente pues aprieta un poco los márgenes y aprieta un poco los resultados de las empresas, ¿no? Este es un poco el panorama. ¿Cuánto más pueda subir o cuánto se pueda mantener estable? Pues esto realmente lo que genera es una incertidumbre, ¿no? Que es uno de los grandes problemas contra los que se enfrentan los empresarios en este país.
Bueno, de todos modos hay quien señala que si una compañía, aunque sea una pequeña compañía, no es capaz de pagar un salario al trabajador acorde con los estándares del país en el que opera al coste de vida, pues quizás es una pyme cuyo negocio no funciona demasiado bien, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que es difícil escalarlo, ¿no? Porque imaginemos un hipotético caso, ¿no? Imaginemos una pequeña empresa que puede ser, por ejemplo, un taller, ¿no? Que tenga 8 o 10 empleados. Claro, el hecho de incrementar el número de trabajadores o incrementar el coste de los trabajadores que ya tiene produce un efecto escalón, es decir, o tiro o aplico a mayor productividad o lo que tengo que generar es un nuevo puesto de trabajo, con lo cual esos escalones en la PYME, los márgenes no son muy grandes. O sea, yo creo que son compañías que son viables, que al final tienen un margen, que al final dependen un poco del volumen o de temporadas, ¿no? Muchas veces hay sectores que tienen temporalidad, ¿no? Por ejemplo, la moda, todos estos temas, el tema de restauración, pues tienen mucha temporalidad y lógicamente a veces es muy difícil o es complicado adaptar la flexibilidad del coste de personal, del coste de las personas que trabajan, respecto de los ingresos en función de esos momentos o de esos valles o picos que puedan tener según los sectores. Entonces, es cierto, ¿no?, que al final lógicamente lo primero que tiene que haber es una empresa viable, ¿no? Que su cuenta de explotación sea positiva y que además genere suficientes recursos monetarios, ya no de resultados, sino de tesorería, como para poder acometer no solo el coste de personal, sino también el incremento de las materias primas, el incremento de ciertos tributos que podrían entrar, etcétera, ¿no? Es un poco el escenario cambiante y prolijo al que se enfrentan las pymes en España.
Bueno, estamos hablando de retos de los directores financieros. Ahora todo parece indicar que deberán afrontar para este año y el que viene esos planes de reducción de plantilla, de jornada, perdón, no de plantilla, a 37 horas y media que se están negociando ahora mismo entre los agentes sociales sin el compromiso de momento de la patronal. ¿Qué puede suponer esto para las pymes?
Bueno, pues volvemos un poco a lo mismo. Es un momento un poco de incertidumbre, ¿no? Y para un director financiero no hay mayor enemigo que la incertidumbre, ¿no? Al final, la gran herramienta, la gran virtud que debe tener un director financiero es la posibilidad de planificar, ¿no? De preparar un presupuesto para ir viendo luego el cumplimiento del mismo o analizar desviaciones y demás. En el momento que le tocamos variables que tienen un peso importante, virtualmente importante en la cuenta de resultados, pues efectivamente generamos esa incertidumbre. A ver, yo considero, y esto es un poco opinión personal, que lo que tenemos que intentar mejorar, lo que uno de los grandes objetivos para o uno de los grandes retos es la mejora de la productividad. Es decir, ¿es viable trabajar 37 horas y media o incluso menos? Es viable siempre y cuando seamos capaces de que nuestra productividad, probablemente apoyada en tecnología, etcétera y demás, pues aumente, ¿no? Lo que es complicado es que si lo que antes necesitábamos 40, con 37 lo saquemos si no mejoramos la productividad, ¿no? Con lo cual, al final, ¿qué supone? Necesito más personal, necesito más mano de obra, con lo cual esto al final complica la situación ya estrecha que tienen las pymes.
Bueno, además de estos cambios normativos que generan mucha incertidumbre, como nos dice, ¿a qué otros grandes desafíos se enfrentan ahora mismo los directores financieros de las pymes en España?
Bueno, yo creo que el gran titular sería a esa planificación, ¿no? Y dentro de esta planificación, pues hay apartados, ¿no? Por ejemplo, hay un reto muy importante que es la digitalización. Creo que tenemos un nivel de digitalización bastante pequeño. Creo que la pyme le está costando, ¿no? Le está costando subirse al carro de la digitalización, automatización, véase cualquier otra tecnología que, bueno, que está ahora tan de moda, ¿no? La inteligencia artificial, etcétera y demás, ¿no? Evidentemente, por sectores, esto cambia, es muy generalista. Pero yo creo que aquí sí que tenemos un reto importante, ¿no? En subirnos al tema de la digitalización. ¿Por qué? Porque además va a haber ciertos cambios normativos que nos van a obligar a subirnos al carro. Creo que también todo el tema de ESG, todo el tema de políticas en cuanto a buena gobernanza, medio ambiente, etcétera y demás, es otro reto importante que también está encima de la mesa de los directores financieros, ¿no? Porque es bueno, no se va a ganar competitividad y además creo que también es bueno, ¿no? Para el producto que al final, o el servicio que al final la pyme pretende vender en su mercado.
Habla de digitalización, ¿qué es lo que falla? Porque sí que es cierto, por ejemplo, llevamos mucho tiempo escuchando hablar del tema de la factura electrónica. Pronto va a ser obligatoria para aquellas empresas con una facturación superior a los 8 millones de euros a mediados del 25 y se va a extender a todas las pymes y autónomos al año siguiente, en 2026. Pero se sigue insistiendo en que las pymes españolas todavía, muchas de ellas, no están preparadas para su adopción, ¿no?
No lo están. Lo que pasa es que va a haber un efecto arrastre, ¿no? En el momento que, porque una pyme puede trabajar para grandes compañías y entonces, o recibir servicios de grandes compañías, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lógicamente va a tener un efecto arrastre, es decir, si mi proveedor o mi cliente está trabajando en la factura electrónica, me voy a ver obligado a subir yo también al sistema de facturas electrónicas. ¿Para mí qué falla? Yo creo que falla un poco la falta de ese asesoramiento tecnológico muchas veces en la pyme, de una visión un poquito más global, ¿no? El director financiero suele trabajar con un ERP, de los que hay muchos en mercado, los hay muy buenos, los hay irregulares, etcétera, pero eso no se está integrando realmente con todos los sistemas, ¿no? Con los controles de gestión, con un buen cuadro de mandos, con otras plataformas que te puedan generar este concreto de la factura electrónica. Creo que es lo que falta un poco, ¿no? Ese automatismo para el director financiero, y aquí estoy concretando mucho ya en la labor de un director financiero, esos automatismos o esas mecanizaciones a la hora de trasladar y de transportar los datos a los sistemas que luego tienen que generar esos reportes de información. Yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Ver globalmente la compañía como algo tecnológico, ¿no? O sobre un soporte tecnológico, ¿no? Creo que hemos avanzado en ciertas plataformas o en ciertas aplicaciones para cosas concretas, pero creo que no se están englobando o no se están gestionando todas de manera global. Creo que van un poquito cada una para cubrir el parche necesario, ¿no?
Ustedes que están especializados en asesoría para pymes, entiendo que tienen pulsado un poco la realidad del día a día de estas compañías. Y ahora que estamos hablando de digitalización, de lo que falla, ¿cuál ha sido el problema con el que se han encontrado las pymes a la hora de acceder, por ejemplo, a fondos europeos y al famoso kit digital del gobierno? Porque vemos que ha habido o que quizás no se han aprovechado estos fondos todo lo que podrían haberse aprovechado, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Creo que el caudal de fondos que ha venido de la Unión Europea es considerable y es importante. Y si vemos los informes, realmente se ha aprovechado un porcentaje muy pequeño. Yo creo que los problemas son diversos, ¿no? En primer lugar, hay cierto desconocimiento. Aunque parezca increíble, el empresario, ¿no?, al final bastante tiene con cerrar su cuenta de explotación y cerrarla pronto, ¿no? Porque muchas veces la información que trabaja en la PYME es una información ya cerrada, es decir, estamos viendo datos de meses anteriores, no estamos proyectando a futuro, ¿no? Entonces, eso genera cierta problemática. Por otro lado, al final hay una inversión, ¿no? Es decir, yo creo que, yo soy partidario de que las inversiones hay que acometerlas independientemente de que existan fondos o no existen fondos. Pero hay que acometer la inversión que cada pyme necesita. Luego veremos si puedo aprovecharme de estos fondos, ¿no? Yo he visto algunos casos que, bueno, que al final se han utilizado fondos para cosas que quizá no sean relevantes o estratégicas dentro de la PYME, ¿no? Porque, insisto, y permíteme que vuelva a ser un poco repetitivo, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es esos sistemas de gestión y esos sistemas que aglutinen la información de la PYME para poder hacer una buena planificación, un buen control de gestión. Quizá estos kits digitales muchas veces han ido a parar a cosas muy concretas, ¿no? Me monto mi página web, me hago mi e-commerce, me hago tal, pero no sé si se han enfocado a soluciones estratégicas, sino más bien a soluciones más puntuales. Insisto, creo que existe también un tema de desconocimiento por parte del empresario. Aquí, evidentemente, yo recomendaría siempre estar acompañado de un equipo asesor, ¿no?, que evidentemente está todos los días entendiendo cómo funcionan estas ayudas, subvenciones, etcétera y demás. A ver, nuestro departamento en este sentido ha trabajado muchísimo, ¿no?, y se han puesto de manifiesto muchas opciones de kit digital, ¿no? Y bueno, yo creo que es un poco conocer bien esa normativa y aplicarla y de verdad enfrentarse a inversiones que sean estratégicas y que sean de verdad necesarias, ¿no? Yo creo que es un poco aunar esa pretensión, ¿no?, del kit digital o de otras ayudas, ¿no? Hay bastantes, o de otras ayudas con la verdadera necesidad que tiene la PYME en general. Pero bueno, estamos hablando también de modo muy generalista, ¿no? Esto evidentemente habrá cientos de casos particulares.
Si hablamos de labor del director financiero, sobre todo tiene que ser garante de una buena gestión económica, una buena gestión financiera, porque en sus manos está pues la clave de la supervivencia y del crecimiento de cualquier empresa. Nos ha insistido mucho en el tema de la planificación a lo largo de esta conversación, y lo cierto es que estamos en un entorno muy cambiante, rodeado de incertidumbre. La labor de un buen director financiero es barajar todos los escenarios que podrían darse para anticiparse y, por tanto, contar con herramientas para gestionar cada uno de esos escenarios.
Absolutamente, Rocío. La verdadera labor de un director financiero es crear esos escenarios con diferentes variables, con diferentes posibilidades o hipótesis que puedan ocurrir para poder tener una respuesta preparada ante esos cambios, ante esas incertidumbres o ante esas variables que en un momento dado pueden verse desviadas de lo que se planificó originalmente. A ver, nuestra experiencia es que muy pocas pymes, hablamos a lo mejor de pymes un poquito de mayor tamaño, son las que planifican y las que de verdad trabajan contra un presupuesto y con un análisis de desviaciones. Cuando digo un presupuesto, lo digo en general, es decir, no me refiero a un presupuesto de ventas y un presupuesto de gastos simplemente, sino cómo cae esto luego en la tesorería, que es el verdadero factor determinante para la supervivencia de una compañía. Hemos visto muchas compañías que funcionan muy bien, que tienen una cuenta de resultados muy interesante, pero sin embargo su tesorería no soporta esa cuenta de explotación y al final pues entran en problemáticas, ¿no? De, pues imagínate, ¿no? El gran problema o la debacle que puede ser no poder atender ciertos pagos, no atender a ciertas administraciones, incluso trabajadores, aun contando con cuentas de explotación positivas y buenas, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Ese análisis, entender bien esas variables claves, hacer un buen seguimiento de esos ratios que nos van indicando dónde tenemos los riesgos y proyectarlos en el futuro, ¿no? Con la información que tenemos hoy, proyectar en el futuro, evidentemente haciendo un abanico de escenarios para tener respuestas preparadas en cada caso. Esa es la verdadera labor de un director financiero, ¿no? Y hacer que todo esto trascienda al resto de unidades de la compañía, ¿no? A la parte de producción, a la parte comercial, a la parte un poco pues a toda la organización.
Bueno, planificación y tema fiscal, ¿no? Que además puede ser bastante cambiante. Es otro de los grandes de las grandes responsabilidades de un director financiero. Pero ustedes ven su papel, digamos, o su rol como bastante transversal en la empresa, en la pyme, porque estamos hablando de pymes. Quizás debería pues actuar un poquito como director de orquesta.
Sí, bueno, esa es una de nuestras grandes motivaciones, ¿no? Convertirnos en compañeros de viaje, ¿no? Alinear los objetivos de la pyme un poco con nosotros, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos gran experiencia, tenemos mucho conocimiento, ¿no? En el mundo tributario, en el mundo fiscal y en el mundo laboral, ¿no? Es un poco nuestro origen, ¿no? La gestión de esa nómina, la gestión de esas contabilidades, de esos impuestos y, lógicamente, tenemos que tener una función muy proactiva, ¿no? Convirtiéndonos en un compañero más o parte de ese departamento financiero, ¿no? Evidentemente, hay que conocer muy bien al cliente, hay que conocer muy bien cuál es su sector, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles y tener un poco previsto esos cambios en cada sector, ¿no? Hablabas del tema fiscal. A ver, el tema fiscal es una cosa cambiante, es una cosa muy prolija y compleja, ¿no? Y aquí, evidentemente, es difícil que un director financiero pudiera estar absolutamente actualizado y absolutamente con todo el conocimiento necesario para evitar problemas y sobre todo para prevenir pues después recargos o sanciones o cosas de este tipo. Y a más, siendo proactivo, pues siempre se podrán tomar actuaciones que tengan un beneficio fiscal. Es decir, existen deducciones, existen reducciones, existen ciertas actitudes o ciertos comportamientos que luego pueden generar pues que haya un ahorro en la factura fiscal, que evidentemente vuelve a tener una trascendencia importante en lo que hablábamos antes, en la caja, ¿no? En la tesorería de la pyme.
Bueno, ahora mismo la situación económica, al menos la de las grandes cifras, es positiva en España. Llevamos muchos meses con nuestro país liderando el crecimiento en la eurozona. Por lo que palpan ustedes, diría que esa realidad no es la que se encuentran las pymes en su día a día. Su realidad es otra.
Bueno, pero yo creo que sí, que hay otra realidad, pero creo que tiene más que ver con el tema de la confianza, ¿no? O es una cuestión de prever esa confianza en esas previsiones futuras, ¿no? Al final, como decimos, ¿no? El entorno es cambiante, la normativa es cambiante, la situación jurídica, ¿no? Parece que a veces genera cierta incertidumbre, ¿no? Es curioso, ¿no? En este país, a nivel tributario, existen bastantes diferencias todavía entre comunidades autónomas, ¿no? Con lo cual, esto para la inversión extranjera, que puede ser interesante, ¿no? Para inyectarle fondos a la pyme en ocasiones, pues bueno, genera ciertos escenarios un poco de falta de esa confianza, ¿no? Es cierto que los indicadores macroeconómicos son los que son, no, evidentemente no son malos, pero bueno, hay subyacentes o hay ciertas variables subyacentes que preocupan, ¿no? La inflación parece que no termina de controlarse del todo, hay ciertas materias primas que también tienen variables, por ejemplo, el tema de la electricidad, ¿no? De la energía. Pues bueno, ahora no es el peor momento, pero es verdad que tiene ciertas fluctuaciones que nos afectan también a las pymes. Entonces, bueno, yo creo que sí, que efectivamente el entorno macro no es el peor escenario, no, creo que es un escenario bastante razonable, pero sí que hay otra serie de cuestiones o de variables que están ahí un poco generando esa incertidumbre y esa falta de confianza que es necesaria pues para la inversión, para la contratación, y un poco pues para la evolución, ¿no? Para la producción de la economía, que al final, como decíamos antes, en nuestro país está muy, muy apoyada tanto en la PYME como en el autónomo.
Pues con ello nos quedamos. Abel Petisco, director general de Mercado, Empresas y Empresarios de CE Consulting. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias, Rocío.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%. Mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.